Tema 4.3. Europa de la Guerra de los 100 Años al autoritarismo monárquico. El occidente europeo durante la Guerra de los 100 Años. Bajo el nombre de Guerra de los 100 Años, se oculta uno de los aspectos de la grave crisis que sacude todo el occidente a los últimos siglos de la Edad Media. El conflicto enfrenta a Francia e Inglaterra como principales protagonistas. Junto a ellas y por diversos motivos militarán los demás estados europeos, los comienzos del conflicto y las grandes victorias inglesas. En 1328 moría Carlos IV, el último capeto. Una asamblea de barones y prelados franceses eligió como sucesor a Felipe de Valois, frente a su antagonista Eduardo III de Inglaterra. Podría decirse que con este acontecimiento se gestó la rivalidad anglo-francesa que dio paso a la guerra generalizada. Esta, sin embargo, tardaría aún 20 años en desarrollarse. La cuestión dinástica no fue más que uno de los tantos factores que incidieron en el desencadenamiento de hostilidades. El problema de Guyena, que suponía una cuña inglesa en territorio francés, la cuestión de Flandes, sometida militarmente a Francia, pero con unos intereses económicos, sobre todo el abastecimiento de lana inglesa, que podrían constituirse en elementos de fricción entre los Valois y los Plantagenet, y la endémica guerra de Escocia, en donde la monarquía francesa vio una posible aliada a espaldas de Inglaterra. Las negociaciones emprendidas por Felipe VI con la monarquía castellana forzaron a Eduardo a una intervención directa sobre Francia, con el fin de reivindicar la plenitud de sus derechos a la corona. El primero de los grandes éxitos militares ingleses vino en 1346, siendo el heredero de la corona británica Eduardo de Gales, el príncipe negro, el héroe de la jornada. Las victorias de los ingleses sobre los escoceses y sobre la flota castellana en 1350 daban a los británicos una posición militar de prepotencia. La propagación de la peste en estos años y la quiebra financiera que afectó a Occidente obligaron, sin embargo, a desarrollar las operaciones militares bajo un signo distinto al del choque frontal. Se producen grandes cabalgadas, avances decrecidos efectivos en columnas paralelas en un frente de varios kilómetros. La más famosa fue la emprendida por el Príncipe Negro en 1355, desde Burdeos hasta el Narbonesado. La incapacidad del nuevo monarca francés, Juan II, se mostró palpable con el agravante de caer prisionero en 1356. En los años siguientes se batió sobre Francia una tremenda crisis en la que confluyeron una serie de factores. Los manejos de Carlos de Navarra, la rebelión de la Municipalidad de París y la terrible revuelta de aldeanos, la Jacquerie, contra los nobles y gentes de armas. El delfín Carlos, como regente del reino, supo obrar con extraordinaria habilidad. La Jacquerie fue aplastada y el movimiento comunal concluyó. El paso siguiente había de ser la entrada en negociaciones con Inglaterra. El intento de forzar la situación por parte de Eduardo III no tuvo el éxito deseado para los ingleses. El delfín pudo negociar, así, con mayor margen de maniobra y en 1360 se llegó a un acuerdo. Por ella, Eduardo renunciaba a sus derechos a la corona francesa a cambio de la retención de unos territorios que suponían un tercio de Francia y el cobro de 3 millones de escudos. Juan II murió en Londres en 1364 por no poderse cumplir al pie de la letra todas las condiciones previas a su liberación. El delfín Carlos accedió al trono. Los reinos hispánicos, nuevos protagonistas de la guerra. El reino castellano-leonés fue pieza importante. Tanto Alfonso XI como su sucesor, Pedro I, en sus primeros años mantuvieron una actitud de abierta francofilia, pero finalmente suscribieron un acuerdo con Inglaterra. Carlos V de Francia hubo de buscar apoyos en otros lados, en los hermanos bastardos del monarca castellano, que con Enrique Trastámara de la frente se convirtieron en dirigentes de la turbulenta nobleza, y en Aragón, cuyo monarca Pedro IV acabó chocando con su homónimo castellano leonés. En la guerra que sucede estaba en juego la supremacía política sobre la península de una de las dos coronas. Entre 1357 y 1363, los éxitos castellanos se sucedieron. Al aragonés no le quedó otra opción que la solicitud de ayuda a Francia, y Carlos V vio la ocasión propicia. Una entronización de su huésped Enrique de Trastámara en Castilla para tomarse el desquite de las últimas humillaciones ante Inglaterra. La guerra civil castellana entre Pedro I y Enrique de Trastámara se convirtió en un choque internacional. Del lado de Pedro I, contra la promesa de entrega a Inglaterra de Vizcaya y una fuerte suma de dinero, las bandas encabezadas por el Príncipe Negro. El conflicto se liquidó en dos años. En 1367, los petristas y sus auxiliares ingleses vencían en una importante batalla. Pero la retirada del Príncipe Negro dejó a los pocos meses el campo libre a sus rivales. En marzo de 1369, Enrique de Trastámara vencía y daba muerte a su hermano. El ascenso de la nueva dinastía al trono tenía un profundo significado. El triunfo de la nobleza castellana y una basculación de Castilla a la órbita francesa. Desde 1369 a 1380 asistimos a la consolidación de la dinastía Trastámara en Castilla y la reconquista del suelo francés impulsada por los capitanes de Carlos V. La presencia inglesa en suelo francés se fue haciendo cada vez más difícil. En 1372, la marina castellana obtenía un éxito resonante sobre la inglesa. Al año siguiente, Juan de Gante, hijo de Eduardo III y marido de Constanza, proyectó una fantástica aventura, una cabalgada desde Calais que recorriese de forma arrolladora Francia de norte a sur, para luego cruzar el Pirineo y proclamarse rey en Castilla. La operación terminó en un desastre. La réplica franco-castellana fue demoledora. En 1377, Eduardo III se vio obligado a firmar una humillante tregua en Brujas. En los años inmediatos se produce la desaparición de toda la generación que había combatido en la primera fase de la guerra. El príncipe negro que murió en 1376, Eduardo III, Enrique II de Trastámara, Carlos V. La alianza franco-castellana siguió funcionando con eficacia hasta 1383, en que se produjo una crisis sucesoria en Portugal. Las opiniones del país se polarizaron en dos partidos. El legitimista, que pretendió la coronación de Juan I de Castilla, y la nacionalista, que elevó a Juan al trono, un bastardo de la familia real lusitana. En torno a él se concentró la masa popular del país, la incipiente burguesía y una parte de la baja nobleza. La alta aristocracia optó por el bando castellanista. Finalmente, la independencia portuguesa se consolida de manos de una nueva dinastía, la Casa de Avís, que iba a dar al país su época de mayor esplendor. Juan de Gante, duque de Lancaster, vio en ello una nueva ocasión para reivindicar sus derechos a la corona de Castilla, vista la debilidad de la alianza franco-castellana. El agotamiento al que habían llegado todos los contendientes impuso una tregua. El de Lancaster renunciaba a sus derechos a cambio de una fuerte suma y del matrimonio de su hija Catalina con el heredero de Castilla, el futuro Enrique III. Hacia un largo intermedio de paz, 1388 a 1415. La subida al trono de Carlos VI en Francia, Ricardo II en Inglaterra y Juan I y luego Enrique III en Castilla supuso un verdadero relevo de generaciones. Carlos V, tras superar la crisis institucional, logró dar a la realeza un importante papel como punto de equilibrio entre las diversas instituciones y las fuerzas sociales en juego. Las ciudades por un lado y la nobleza por otro, siendo este de dos categorías. La alta nobleza, muchos de sus componentes parientes del rey y por tanto beneficiarios de una generosa política impulsada por Juan II, y una pequeña nobleza de oficio, sin grandes posesiones, pero eficaces colaboradores del monarca. Pero sobre todo serían las gentes del mediano estado los que apoyen a Carlos V. Eduardo III tuvo sus principales colaboradores entre las gentes de armas. Bajo su reinado, el Parlamento va adquiriendo ya unos perfiles auténticamente bicamerales. Las fricciones entre los comunes y la monarquía, dados los enormes presupuestos de la guerra, serán frecuentes. Las fricciones con la Iglesia no fueron menores. La guerra, la peste, las tensiones derivadas de los estatutos sobre los salarios con el fin de fijarlos en los de 1346 fueron factores que contribuyeron a enrarecer el panorama. Algo semejante cabría decir de la política desarrollada por el monarca hacia sus 12 hijos. Bajo los dos primeros Trastámara, Enrique II y Juan I, se asiste en Castilla a un reforzamiento de posiciones de la nobleza colaboradora de la dinastía. Parientes de los monarcas y señores de pequeño estado fueron los beneficiarios. La alianza con Francia y la derrota de Inglaterra en el Golfo de Vizcaya constituyeron circunstancias de gran interés en el desarrollo comercial exterior castellano, particularmente en el sector lanero. Al eje Inglaterra-Flandes sucederá el Castilla-Flandes, comercio exterior floreciente, pero que ocultaba las limitaciones de unas estructuras socioeconómicas de signo aristocratizante que acabarían imponiéndose de forma ahogante en el panorama político castellano. La reacción nobiliaria al calor de los privilegios de los propios monarcas parece ser común a todo el occidente en el largo periodo de paz que sucede al 1388. En Francia, Carlos VI quedó en sus primeros años bajo la tutela de sus tíos. En 1384, el rey tomó personalmente las riendas del gobierno, tratando de seguir la política de su padre de apoyarse en las gentes del mediano estado. La enajenación mental que sufrió el monarca desde 1392 devolvió el poder a manos de una nobleza en la que cada uno de sus componentes trataba de neutralizar a sus contrarios. La guerra civil se desató en torno a Bernardo de Armagnac, un partido de signo pronobiliario que tomó su nombre y frente a él los borgoñeses, que supiesen atraerse las simpatías de ciertos sectores gremiales de París, especialmente los carniceros. Borgoñeses y Armagnacs se dieron sangrientamente en el dominio de la capital. En Inglaterra, Ricardo II hubo de enfrentarse con los graves disturbios sociales y la oposición de ciertos sectores de la nobleza. Enrique de Lancaster, hijo de Juan de Gante, se hacía con el trono en 1399 y pese a haber sido el cabecilla de la turbulenta nobleza, procedió sin embargo con energía frente a los linajes más indispuestos y tuvo especial interés en procurarse la ayuda del Parlamento. Cuando sube al trono su hijo Enrique V, Inglaterra es ya un sólido estado. Enrique III de Castilla consiguió cierta posición de equilibrio mediante el mantenimiento de su alianza con Francia y el matrimonio de monarca con una hermana de Enrique IV de Inglaterra. La rivalidad naval de los marinos ingleses del canal, un conflicto en tono menor mantenido con los portugueses, no obstaculizó el panorama. En el interior, mantuvo una política enérgica contra la nobleza, particularmente la aristocracia, la alta aristocracia de parientes del rey, que fue reducida y contrapesada con el encumbramiento progresivo de la pequeña nobleza de servicio. La reanudación de la lucha, el imperialismo lancasteriano y la doble monarquía. En 1415, el ejército de Enrique V batía a los franceses. Normandía fue rápidamente ocupada por los invasores. Francia vivió durante algún tiempo en el mayor anonadamiento. En nombre del demente Carlos VI, llegaron a un acuerdo, la paz de 1420. Enrique V retenía Normandía a título personal y se casaba con Catalina, hija del soberano francés. Pasaba con ello a titularse rey de Inglaterra y heredero de Francia. Se trataba de un intento, la doble monarquía, de unión personal de las dos coronas, en el que cada uno de los reinos seguiría manteniendo sus propias particularidades. El delfín Carlos, repudiado por su propia madre, pasaba a convertirse en una especie de proscrito. En 1422 murieron Carlos VI y Enrique V, el hijo de este. De pocos meses pasó a ser reconocido Enrique VI como soberano por parte de los valedores de la doble monarquía. Dos regentes actuaron como gobernantes efectivos. Mientras tanto, un vago sentimiento nacionalista francés empieza a forjarse en torno a la figura del delfín, considerado como Carlos VII por sus partidarios. Los recursos materiales eran limitados y el equipo de consejeros no era sino una camarilla de intrigantes. Su causa era mantenida militarmente por los focos de resistencia en las zonas ocupadas por los ingleses y por algunos capitanes. La recuperación francesa, Juana de Arco y las últimas etapas del conflicto. Enrique VI tenía una posición en Francia menos sólida de lo que aparentaba, salvo en la Guyena, con una fuerte tradición de fidelidad a los reyes de Inglaterra, y en Normandía, sometida a una férrea ocupación militar. El resto de zonas distaba mucho de aceptar de buena gana la tesis de la doble monarquía. Carlos VII contaba con el apoyo de las grandes casas de Anjou, Orleans y Borbón, pero su corte se desenvolvía dentro de un gigantesco desorden administrativo y una ineficacia militar. En 1429 aparece Juana de Arco. El sentido místico político que atribuyó a su misión fue juzgado útil por el delfín, que pensó en la doncella como un instrumento válido para levantar la moral de una causa muy debilitada. Los acontecimientos que se sucedieron en los dos años siguientes sobrepasaron las previsiones más optimistas de los consejeros de Carlos. El pequeño ejército de socorro, conducido por Juana, levantó el cerco de Orleans y finalmente se cumplió la segunda de las profecías de Juana, la coronación de Carlos en Reims. A lo largo de 1429, la doncella de Orleans logró algunos éxitos parciales, pero, mal apoyada por Carlos y sus consejeros, fracasó en París. Al año siguiente fue hecha prisionera por los borgoñones. Su proceso, conducido por miembros de la Universidad de París y el colaboracionista obispo Bivouac, comenzó en 1431. Las acusaciones de herejía y brujería fueron las normales en situaciones de este tipo. Juana mantuvo siempre frente a sus jueces el carácter sagrado de su misión. Condenada al fin como herética, apóstata e idólatra, la doncella fue quemada en la plaza. En 1435, Carlos VII y el duque de Borgoña se reconciliaron. El borgoñón veía sus dominios ampliados, aunque se comprometía a romper con los ingleses. Era el golpe mortal de la doble monarquía. En los años siguientes, Carlos VII procedió a una reestructuración administrativa y militar. En 1436 fue recuperado París. Los elementos incontrolados fueron eliminados y se procedió a la creación de un ejército semipermanente, pagado por el reino y mandado por un reducido número de jefes dependientes directamente de la corona. Esa máquina de guerra no tardó en mostrar su eficacia cuando los ingleses trataron de tomar la iniciativa. La victoria francesa en Normandía llega en 1449, Guyena en 1453 y también se recupera Burdeos, que después de varios siglos volvía a la corona francesa. En manos de los británicos no quedaba en el continente más que la plaza de Calais. La Guerra de los Cien Años se podía dar por concluida, aunque la rivalidad anglo-francesa habría de arrastrarse aún durante algunos años. Los reinos ibéricos y la primera mitad del siglo XV. Durante la segunda fase de la Guerra de los Cien Años, los estados hispano-cristianos se desatienden sensiblemente del conflicto. Un trastamara castellano, Fernando de Antequera, a la corona de Aragón una vez agotada con Martín el Humano, la dinastía barcelonesa. Sus hijos, los famosos infantes de Aragón, mantuvieron en Castilla unos fuertes intereses señoriales que se unieron a los de la oligarquía castellana. Álvaro de Luna, válido de Juan II de Castilla, se convirtió en el defensor del principio de autoridad monárquica frente a los grandes linajes aragoneses. El enfrentamiento entre la nobleza y la autoridad monárquica acabó cubriendo toda la península. Don Álvaro pudo, en 1445, quebrar la resistencia de sus infantes. Su triunfo fue efímero, pues encerraba una profunda contradicción. El poder real no era ejercido por su titular. La oligarquía pudo rehacer sus fuerzas y presionó al monarca para hacer caer en desgracia al válido, pero fue preso y más tarde ajusticiado. A pesar del acrecentamiento del poder de la nobleza castellana, la monarquía prosiguió la consolidación de los organismos institucionales, aunque de momento no tengan la debida operatividad. Las cortes van viendo reducidas sus funciones a lo largo del siglo XV. El número de ciudades representadas va disminuyendo drásticamente. La propagación del sistema de corregidores irá a su vez limando las libertades municipales conquistadas. La confederación catalano-aragonesa con la victoria de Pedro IV es el ceremonioso. Frente a la todopoderosa unión de nobles valencianos y aragoneses en 1348, parecía destinada a ser dirigida por Cataluña. Sin embargo, se van apreciando los primeros síntomas de regresión económica que van a ir sacudiendo al Principado en los años sucesivos. La marcha hacia el autoritarismo monárquico en la Europa occidental. La marcha hacia el autoritarismo monárquico en la Europa occidental. Las turbulencias nobiliarias y la Guerra de los Cien Años causaron un fuerte impacto. Las monarquías que van a erigir en las principales fuerzas políticas, ellas serán las que contribuyan a reforzar unos sentimientos de signo nacional al margen de los tradicionales poderes universales frente a imperio y pontificado. Si los monarcas de fines del 400 quiebran la omnipotencia de la nobleza, también van a hacer lo propio con los organismos parlamentarios. En Francia, los estados generales se reúnen muy pocas veces. En Inglaterra, los monarcas cubren los escaños del parlamento con nuevas hornadas reales. En la Castilla de los Reyes Católicos, solo habrá 17 ciudades con voto en cortes. El fracaso de la Revolución Catalana también es un hecho. Las monarquías de fines del siglo XV crean los instrumentos que le permitían al margen mayor de maniobra. Un ejército con efectivos permanentes, una diplomacia dirigida por juristas y un aparato fiscal cada vez más perfeccionado. La Francia de Luis XI y el Estado borgoñón. La institución monárquica había reforzado su prestigio en Francia como artífice de la liberación del territorio frente a los ingleses. La obra que inició Carlos VII, al liquidar la ocupación extranjera, la completó su sucesor, Luis XI, al enfrentarse con los grandes príncipes territoriales. Hasta 1469, Luis XI se enfrenta a una temible alianza de nobles, la Liga del Bien Público. El más peligroso de todos era Carlos el Temerario, duque de Borgoña, que había concentrado en sus manos un conjunto de estados. Tras algunos enfrentamientos, se abrió un periodo de negociaciones en las que el monarca sufrió una seria humillación en manos de Carlos el Temerario, que obtuvo plenas garantías del rey en sus dominios. Luis XI, sin embargo, había trabajado también en otros ámbitos obteniendo éxitos notorios, en Navarra, Rosellón y Cerdeña. Hasta 1477, Luis XI trabajó pacientemente para procurar la aniquilación de su enemigo borgoñón. Eduardo IV de Inglaterra desembarcó en Calais con el fin de ayudar a su aliado Carlos el Temerario. Pero el monarca francés firma con el británico un acuerdo que puede decirse da por clausurado el conflicto de la Guerra de los Cien Años. El borgoñón cosecha una serie de derrotas, la última de las cuales le costó la vida. Parte de sus estados son incorporados a la corona francesa, el resto salvados por María, su heredera, casada con el emperador Maximiliano. Desde 1481, Luis IX procedió a redondear los logros territoriales antes conseguidos con la incorporación de Anjou, Maine y Provenza. A su muerte dejaba un estado cuya solidez no peligró ante una minoridad, la de Carlos VIII. El último ducado independiente, la Bretaña, quedaba neutralizado con el matrimonio del monarca con la heredera de este. Francia, así, dotada por una sólida cohesión interna, se aprestaba a intervenir en los asuntos de la península italiana. El choque con otra, no menos sólida entidad política, la España de los Reyes Católicos, resultó inevitable. Inglaterra, la Guerra de las Dos Rosas y el ascenso de los Tudor. La derrota en suelo francés supuso un decisivo quebranto para el prestigio de los Lancaster. La gigantesca sangría económica a la que había sometido el país sin provecho alguno aumentó el descontento. El choque conocido como la Guerra de las Dos Rosas, roja de los Lancaster, blanca de los York, opuso a dos partidos exclusivamente aristocráticos que buscaban en la conquista del poder compensaciones a las pérdidas sufridas en el continente. El conflicto se convirtió en internacional. Eduardo IV recuperó la corona, haciendo desaparecer a Enrique VI, gobernado sin ninguna oposición hasta 1483, año en que murió, dejando como sucesor a un menor, Eduardo V, que no llegó a gobernar ya que su tío le hizo desaparecer coronándose él como Ricardo III. Su reinado fue efímero, ya que un fuerte partido opositor se formó en torno a Enrique Tudor, miembro de una rama colateral de los Lancaster. Ricardo fue derrotado y muerto, y el Tudor se coronó con el nombre de Enrique VII. Su matrimonio con Isabel de York clausuraba el conflicto. La vieja nobleza había quedado prácticamente aniquilada, ya sea arruinada por el conflicto o muertos sus componentes en el campo de batalla o en el caldazo. La burguesía inglesa, con un espíritu sumamente pragmático, se sometió a los dictados de la nueva dinastía que aseguraba el orden y la paz, imprescindibles para el desarrollo de sus actividades. El Parlamento se convirtió en un simple juguete de la voluntad real. Una inteligente política internacional, enlaces familiares con las casas más importantes, paz con Francia, ayuda diplomática del pontificado, completó el cuadro de medidas del primer Tudor. Los reinos hispano-cristianos y la unión personal castellano-aragonesa. La institución monárquica sufre por distintos motivos graves quebrantos tanto en Castilla como en la Confederación catalano-aragonesa. La crisis será superada y, al igual que los demás estados de Occidente, en la península se echan las bases del estado autoritario moderno. En los primeros años de su reinado, Enrique IV supo cosechar algunos éxitos, pero desde 1463 se sucedieron las claudicaciones frente a la levantisca nobleza sin que el soberano supiese aprovechar a fondo el apoyo que el Estado llano le prestó. La creación de la leyenda de ilegitimidad de su hija Juana y, en definitiva, el acuerdo de 1468 por el que Enrique reconocía como heredera a su hermana Isabel muestran la inoperancia a la que había llegado la institución monárquica de Castilla. La energía de que empezó a dar muestras la infanta Isabel y su unión con el heredero de Aragón Fernando en 1469 fueron factores decisivos para el posterior desarrollo de los acontecimientos. Infante de Castilla en su juventud, Juan II de Aragón, rey consorte de Navarra, se convertirá más tarde en soberano de la Confederación Catalano-Aragonesa a la muerte de su hermano Alfonso V. Las convulsiones de la Guerra Civil Navarra y las más graves de la Revolución Catalana retuvieron su atención. El problema catalán se plantea con toda su crudeza desde 1461. La oposición entre señores y payeses en el campo y entre el patriciado urbano y las clases populares en la ciudad. La guerra se alargó hasta 1472. Los rebeldes destronaron a Juan II y ofrecieron la corona a varios candidatos sucesivamente. Quedó una Barcelona arruinada por la guerra y la crisis económica que arrastraba desde tiempo atrás. Rosellón y Cerdeña quedaba ocupada por los franceses. Juan II murió en 1479. Ya para entonces, su sucesor Fernando II, V en Castilla, y su mujer Isabel habían consolidado sus posiciones. La unión personal de los dos grandes estados peninsulares fue acompañada de una sistemática política de reforzamiento del autoritarismo real. En Castilla se procedía al sometimiento político de la nobleza, que, por otro lado, quedaba consagrada como la principal fuerza económica social del reino. De los estados de la Corona de Aragón, Cataluña era el más necesitado de atención. Se alivió sensiblemente las cargas a que el agricultor estaba sometido. En la ciudad se puso en marcha una política de enderezamiento patrocinada por Fernando, que aún respetando los principios básicos de la constitución tradicional, depositaba en el monarca amplias facultades de gobierno. Barcelona, con graves dificultades económicas, dejaba su puesto hegemónico en Levante a Valencia. Alemania e Italia a la búsqueda de la estabilidad política. Se va a acentuar el divorcio entre los dos elementos teóricamente constitutivos del imperio. Alemania e Italia. Los intentos de reorganización política en Alemania, Habsburgos y Luxemburgos. La potencia territorial alcanzada por Rodolfo de Habsburgo despertó profundos recelos. De ahí que, a su muerte, una guerra civil sacudiese el imperio. Su hijo Alberto I hubo de enfrentarse con otro candidato al trono, al que finalmente venció. Las pretensiones de Alberto al trono de Bohemia habrían de ser causas de nuevas inquietudes de los príncipes que a su muerte en 1308 optaron por elegir a Enrique de Luxemburgo. Durante su breve reinado en 1308 a 1313, Enrique VII protagonizó un nuevo intento universalista. Las profundas disensiones en la península itálica le convirtieron en la esperanza de algunos grupos. La presencia del emperador en Italia fue acogida con grandes esperanzas. Sin embargo, la tradición de independencia de las ciudades República del Norte y la resistencia de Roberto de Nápoles echaron por tierra cualquier intento. Clemente V, ligado demasiado a Francia y consiguientemente a los intereses angevinos en Italia, negó su apoyo al emperador. La dura lucha mantenida por Federico el Hermoso de Austria y Luis de Baviera acabó con el triunfo de este. Sin embargo, se enfrentaría con otro poderoso enemigo, el pontificado, representado en la figura de Juan XXII, que, amparándose en las disensiones internas alemanas, pretendió barrer la influencia gibelina del norte de la península. Luis de Baviera intentó reanudar la política italiana de Enrique VII, pero por procedimientos menos idealistas. En 1327 se coronó emperador y procedió al nombramiento de un antipapa en la figura de Nicolás V. Los príncipes alemanes se unieron para devolver a su muerte en 1349 la corona a los Luxemburgo. Con Carlos IV, el imperio alemán pasa a constituirse definitivamente en una asociación de príncipes. A los potentes Habsburgo se les reconocieron sus dominios patrimoniales sin ninguna reserva y se dejó el derecho a la elección imperial en manos de 7 grandes magnates. Los sucesores de Carlos IV hubieron de enfrentarse con una serie de problemas: el cisma, la herejía husita, el peligro turco y las crisis de autoridad en el interior de Alemania. El ascenso al poder de Segismundo pareció una buena oportunidad de regeneración. En el saldo positivo tenemos que situar la liquidación del cisma de Occidente. En el negativo, las dificultades para la represión de la herejía husita y la derrota frente a los turcos. El gran sueño de unión de los dominios de los Habsburgo y Luxemburgo se esfumó. Los checos eligieron como rey a uno de sus nobles. Los húngaros hicieron lo propio. El imperio quedó en manos de un Habsburgo, Federico III, cuya autoridad efectiva no sobrepasaba los límites de Austria, en la que pasó buena parte de su vida. La realidad política de Alemania la viene a dar el predominio de una serie de familias que ejercen su autoridad indiscutida en sus respectivos principados. Algunas ciudades alemanas se constituyen en ligas para defenderse de las turbulencias del momento. Sin embargo, la confederación de más interés fue la creada por los cantones suizos, precisamente en pugna contra los Habsburgo. Su proceso de independencia se inició con la Liga Eterna, fundada por una serie de cantones. A lo largo del siglo XIV, una serie de victorias sobre los austríacos reforzaron los sentimientos de unidad de los campesinos suizos. En 1499, Suiza se separa del imperio, aunque Federico logró algo positivo en su política exterior: el compromiso matrimonial de su heredero Maximiliano con la heredera del Ducado de Borgoña, María. Un paso más en la táctica de enlaces dinásticos que habría de hacer grande a las casas de Habsburgo. Las ciudades repúblicas del norte de Italia se disputan la hegemonía en el norte de la península: Génova, Venecia, Milán y Florencia. A través de diferentes procedimientos se intentará encontrar un equilibrio de las fuerzas. A nivel interno, unas veces será la intervención de un poder supranacional, pero las más de las veces se producirá la capitulación de una ciudad ante una familia o señor de fortuna como Francesco Sforza, señor de Milán desde 1450. A Florencia era en los comienzos del siglo XIV una potente ciudad república en la que el patriciado mercantil mantuvo el control del gobierno. Las dificultades económicas y trastornos sociales por los que atravesó Europa tuvieron su reflejo en la ciudad, que desde 1434 es dirigida por una poderosa familia de banqueros, los Médicis. B. El engrandecimiento de Milán constituyó uno de los más grandes peligros para la hegemonía florentina en el norte de Italia. La familia de los Visconti va a ser artífice de su grandeza. La prosperidad interna del ducado milanés se vio reforzada por una acertada política internacional que llevó a los Visconti a entroncar con miembros de las familias reales de Occidente. Se mantuvieron en el poder hasta 1447. En 1450, un soldado de fortuna, Sforza, empujado por Cosme de Médicis, se hacía con el poder. C. La derrota de los pisanos a manos de Génova a fines del 13 hizo de esta ciudad la dueña del comercio en Tirreno, aunque mantuvieron el control sobre Córcega. Cerdeña fue conquistada por los catalano-aragoneses. La pugna de los venecianos se resolvió desfavorablemente para Génova. Minada por las discordias internas, la ciudad tuvo que buscar en el futuro la protección de sus vecinos, ya fuera Florencia, Milán o Francia. Sin embargo, su aparato mercantil y financiero no se desmoronó, sino que se orientó hacia nuevos objetivos. De Venecia presenta una solidez envidiable. Rara vez se vio sacudida por pugnas y facciones familiares. Con un sólido sistema, Venecia evitó sobresaltos e intentos de toma de poder personal. La estabilidad derivada de estas medidas del gobierno dio a Venecia, tras distintas alternativas, la victoria sobre Génova en el mar y algunas ventajas en tierra frente al Ducado de Milán. Los estados pontificios. La estancia de los papas en Aviñón favoreció la aparición de las ciudades de los estados pontificios de poderes dotados de amplia autonomía. La propia Roma se vio sacudida por las turbulencias desatadas por las dos grandes familias rivales, los Colonna y los Orsini. Sin embargo, lo más destacable de este periodo fue la aparición del mitad héroe, mitad visionario, Cola di Rienzo, que aspiró a la reconstrucción de la República Romana con proyección universal. Su carrera terminó con la muerte violenta en 1354. El cisma de Occidente, con dos y luego tres papas rivales, fue ocasión favorable para los señores de los dominios pontificios, que siguieron actuando como poderes autónomos. Cuando Martín V regresó a Roma en 1421, una vez rehecha la unión de la Iglesia, se empezó en firme la tarea de recuperación política del pontificado, que desde este momento pasó a convertirse en un poder temporal italianizado. Los reinos de la Italia meridional e insular. Frente a la Italia del norte, caracterizada por sus pujantes ciudades protagonistas de un notorio desarrollo mercantil, el sur de la península se presenta como una zona perfectamente rural en donde unas débiles monarquías tratan de sobreponerse a una masa de turbulentos barones. La gran figura en Nápoles en la primera mitad del siglo XIV es Roberto de Anjou, hombre bien dotado política y culturalmente. Su afortunada oposición a las pretensiones italianas de Enrique VII y Luis de Baviera le convirtió durante años en árbitro de los destinos de la península. La línea no pudo ser seguida por Juana II, de 1414 a 1435, mujer sumamente inestable y bajo cuyo gobierno Nápoles vivió en un estado latente de guerra civil. La intervención aragonesa desde Sicilia pondrá fin a la dinastía angevina. Durante el largo reinado de Pedro IV el Ceremonioso y a la reincorporación del reino de Mallorca a la rama mayor de la dinastía aragonesa, se unió una actitud de franco intervencionismo en Sicilia, al calor de la debilidad de sus monarcas, miembros de la rama menor de la Casa de Barcelona. Sobre Cerdeña, la ocupación aragonesa chocó con grandísimas dificultades. La hostilidad del pueblo sardo y los intereses de determinadas familias como los Malaspina. Cuando Pedro IV murió, la pacificación parecía segura. En los años siguientes, sin embargo, se perdieron todas las conquistas. Sicilia y Cerdeña fueron excelentes bases que utilizó Alfonso V de Aragón para presionar sobre el reino de Nápoles. La ocupación fue posible en los años que siguieron a la muerte de Juana II. En 1442, el soberano aragonés hacía su entrada en la capital. Los asuntos italianos retendrían a Alfonso V en la península el resto de su vida. La toma de Constantinopla por los turcos en 1453 exigió poner fin a las rencillas entre los pequeños estados peninsulares. Sin embargo, sus tensiones internas acabarían provocando la intervención extranjera en Italia. En 1494 irrumpió Carlos VIII de Francia y en los años sucesivos lo haría la monarquía de los Reyes Católicos. Fin.